Sí, un, dos. Espero que haya sonado esa mierda, marica.
No, un momento, creo que me arrancó. Ah, ya.
Ahora sí, un, dos.
¡Pla!
¡Ahora esto es personal!
¡Hasta la vista, baby!
Oye, él quiso matarme. ¿Acaso no lo recuerda?
¡I declare!
¡Noto a sus...
¡bankruptcy!
This is personal. ¡Ajúa!
¡Esto es personal!
Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama Esta Vez Es Personal, otro podcast de reseñas, nuestra primera edición viéndonos las jeticas.
¡En vivo!
En vivo y en directo, bueno, no en directo para ustedes, pero sí en vivo para nosotros, al sonido de, o con el fondo de la música de hace algunas décadas. Soy Julio Sánchez, Caracol Estéreo. ¿Pero qué pasa, Tatiana? ¿Qué ha pasado?
¿Cómo está tu cielo?
Parce, hoy es un digno día de el fenómeno del Niño.
Sí,
por fin,
exista,
por fin llegó a Bogotá, parce.
Por fin.
Después de tanta lluvia y tantas pasaditas mojadas estos días, pero llegó.
Ay, qué dicha no sacar la sombrilla.
Y tenemos muchas tareas pendientes que se van a quedar pendientes para sí. Muchas y muchos de ustedes, porque desafortunadamente el trabajo no dio, pero recientemente su merced recibió o tuvo la oportunidad de culminar una serie que a ambos nos gustaba y que dijimos... Esto tiene que ser lo que nos convoque de nuevo a este podcast.
What drives Midge Maisel?
I want a big life. I want to break every single rule there is.
Oh, boy. Ay, sí, es que yo por el hype de Succession no la había podido ver.
Ajá.
Entonces, cuando superé Succession, pero no lo he superado del todo, me puse a ver la última temporada de La Maravillosa Señora Maisel.
Ajá.
Que es... precioso.
Mrs. Maisel, que si no estoy mal, completó ¿cuántas temporadas? ¿Cuatro?
Cinco
temporadas.
Sí, cinco.
Y que narra la historia de
Mitch.
De Mitch Maisel, que es una, o era una ama de casa, que después de una crisis matrimonial se decide convertirse en comediante y casi que vivir de los stand-ups comedy, ¿no?
Exacto. Sí, que es muy, muy bonita, está creada por Amy Sherman. Yo no sé si su merced la recuerda, ella es la creadora de Gilmore Girls.
Obvio. Amo esa serie, sí.
¿Sí?
Yo soy man y me encanta esa serie, la amo.
A mí nunca me gustó. Pero recuerdo que yo tenía un novio que le encantaba esa serie y yo la veía y yo no entiendo esta mierda.
A mí me pasa, es algo muy curioso porque para mí es sobre todo también el tema de... Si hay una chica que me llama la atención, yo, bueno...
¿Rory Gilmore?
¿Qué estás haciendo? Rory Gilmore. No Rory, sino Lorelai.
Ah, Lorelai, la mamá.
La mamá. Uy, la mamá.
Una
me
churra.
Me encantaba, sí.
Era una churra, de acuerdo, sí. De acuerdo.
Entonces, por eso la conocí y sí me parecía que era muy crack la forma como escribían los diálogos de los actores.
Ah, no, y es que eso es como... Yo siento que Mrs. Maisel es como una evolución de esta serie de Gilmore Girls. O sea, sí. Hay muchas cosas que la reflejan. No solamente, digamos, como la puesta en escena de un pueblito muy lindo, en este caso Nueva York, en los 50s, 60s, sino también todo es una coreografía, ¿no? O sea, los
es
planos
que es como una obra de teatro, ¿no?
Es impresionante.
Muy, bueno, y es algo en lo que, mal que viene, Amy Sherman Palladino lo intentó en algunos capítulos de las Gilmore. Pero sí se ve mucho que como que las mismas entradas y salidas de los actores
es
y los
una coreografía.
Están coreografiadas y hay música. Es muy teatral.
Hay un capítulo que recuerdo que tiene, que es casi como un musical, que lo detesté porque a mí no me gustan los musicales, a excepción de Hamilton. Pero me acuerdo mucho de eso. Y me acuerdo también de los guiones, que su merced decía. Y es que los guiones ahorita son muy elaborados. Y siento también que esto hablaba mucho con Gilmore Girls, pero era evolucionado, o sea, estaba en su punto. Y esta última temporada lo mostró el resto.
Yo no sé, voy a arrancar con una pregunta, Tatiana. Y va dirigida sobre todo a verlo desde el punto de vista del espectador, del televidente, porque me parece que en estos momentos como que hay muchos también creadores que se animan a retar al mismo televidente, y creo que con los diálogos, la rapidez y el pedirle al televidente que esté supremamente atento, la creadora aquí de Michelle Mapalaino lo hace mucho. Yo no sé si usted lo sintió en algunas veces que se perdía o no, o que era una ganancia, o que era, o que a veces como que le sobraba. ¿Cómo le fue a usted con la serie?
Completamente. Había veces que yo me perdía los diálogos, sobre todo porque pues es un inglés muy rápido, sí. Y pues nosotros los que no sabemos hablar inglés de lengua, sí, como que no nacimos.
Los nativos.
Sí, los nativos, pues nos perdemos. Pero a mí me llamaba mucho la atención la historia puntual de Mitch Maisel y cómo todo se resolvía de una forma muy dulce, por decirlo así. Y yo no quiero decir con esto que fuera una forma irreal, sino creo que termina siendo un elogio a la dulzura.
Sí.
De que hay un momento, en todo el mismo tiempo, en todos lados, el personaje de Waymond era como este elogio a tú tienes que ser buena persona.
Sí.
En esta también yo creo que era todo un elogio a que no todo lo resuelves con los putazos, y que cuando hay algo que lo puedes resolver hablando duro, no tienes que irte a las patadas. Y eso pasaba mucho como entre la relación entre Mitch y Susan, que era así.
Sí. Que eran entre comillas polos opuestos, pero siempre que... como que siempre llegaban al mismo punto, o sea,
sí.
Tenían el mismo fin, y creo que ese tal vez fue el gran amor de la protagonista y de
Susan también.
Y de Susan también, ¿no?
Pues al final, yo no sé si su merced recuerda el último, penúltimo capítulo, que queda muy claro que Susan tuvo un gran amor, que era la esposa del jefe de Mitch.
Spoiler.
Ah, sí, obviamente vamos a hacer spoilers, pero independientemente véanla, porque es preciosa. Y queda muy evidenciado en una charla que ellas dos tienen, o a mí me quedó muy claro que Susan estaba enamorada de Mitch, pero nunca le dijo nada. Y al final, la última persona que queda con ella es Susan, y como que el gran amor de ellas es esa amistad tan bonita que formaron. Así es, pelearan. Porque yo creo que lo mejor de esta última temporada, y me encanta que las últimas temporadas estén tan chéveres, y que no lo acaben a los mierdazos, lo más chévere de esta temporada es que no resolvió qué iba a pasar con Mitch.
Claro.
O sea, ¿qué pasa después de este momento, que es el momento en que ya se independiza, que está manteniendo a su familia? ¿Qué pasó después?
Claro, que lo que nos venía haciendo como el punto de clímax era en qué momento Mitch va a reventar, porque
sí.
Nosotros sabíamos que era una estrella.
Exacto,
pero
exacto.
Pero no sabíamos, era el momento en el que ella iba a decir como que despegó mi carrera y acá me volví una crack.
Exacto.
Y me parece muy diciente, sobre todo de la cultura americana, de esa cultura del entretenimiento, de toda esa tradición que han tenido con los mismos entertainers, que es siempre hay un punto que define tu carrera.
De
hay
acuerdo.
Un punto que para vos va a ser un antes y un después.
Sí.
Puede ser una película, puede ser una serie. Para mí fue un diálogo o un monólogo de 10 minutos, creo que fue, ¿no?
Tengo 4 minutos, le dijo.
4 minutos.
Tengo 4 minutos y la puedo cagar.
Y uno lo marcaba, ¿no? Y ese final fue una gororrea.
Ay, fue muy, muy tensionante. En medio de la dulzura de la serie fue súper tensionante, pero me pareció que esa era la cereza en el pastel. O sea, no hay mejor escena en toda la serie que esos últimos 4 minutos,
sí,
del monólogo. O sea, cuando ella ve el micrófono, se acerca a Susan, le dice: marica, tengo esta oportunidad, la podemos cagar. Y la vieja le dijo: ni mierda, hagámoslo. Saluda a los papás, vuelven al aire, y se paró. Ese pedazo me pareció, ese plano secuencia, todo
además,
es una
obra
de arte.
Mire que nosotros estábamos en estos días hablando en Twitter de la serie, usted lo escribió.
Sí.
Por ahí alguien también le comentó y le mencionó un momento clave,
Catagil,
el papá,
sí,
de Mitch. Y me parece que va muy a... Es que me parece que finalmente las series también buscan acomodarse a la coyuntura actual, ¿no?
De acuerdo.
Al final estamos influenciados por un momento social, político, cultural, etc., etc. Pero me pareció muy diciente, sobre todo de este momento que fue el cierre de Mitch, tanto familiar como profesional. el tener esa validación también familiar de su mamá y de su papá,
sí,
era vital para ella, para nosotros, yo creo que como claro, televidentes, marica.
Además, el momento en que la mamá le dice como me encanta que me hayas buscado tanto, porque antes de irse al estudio,
a mí no me
ha llamado. A mí no me ha llamado, y es que lo tenía desconectado, y entraron 10 llamadas de todo el mundo, oye, es que tienes que ir, eso me pareció hermoso, y que por fin el papá le dijera, estoy orgulloso de ti. Porque yo creo que para el papá fue muy difícil darse cuenta que la genio que la genio,
el machismo, ¿no?
Claro, por supuesto, y que yo sí creo, y aquí voy a sacar la vieja confiable, este es un manifiesto feminista. La verdad, esta última temporada fue hermosa por eso, en medio de toda la serie, pero siento que Mitch en esta temporada se dio cuenta de que había una barrera invisible, sí, que le impedía ser la superestrella que al final fue, y era el machismo. Eran, ¿qué vamos a hacer con todos estos manes que manejan el hijo de puta mundo? Pues les vamos a pasar por encima. Pero no era pasarles por encima, y por eso reivindicó como la dulzura que reivindica la serie, y es como hacerlo con talento, o sea, hacerlo porque me lo merezco.
Y con mucha altura, ¿no?
Y con al final, mucha, ¿no?, altura. Era precioso ver eso, que también obviamente iba con el tono de la serie.
Y que fue una mujer la que al final definió todo, ¿no? Que me pareció clave.
La esposa de Gordon Ford.
De Gordon Ford, que era el presentador más importante en esos momentos de Late Shows. No sé si existió o no.
No.
No he revisado.
No, revisé. El único personaje relevante dentro de la serie, hay muchos que aparecen y hacen como cameos, pero que termina siendo relevante y que existe.
Que son como, ¿cómo se dice? Homenajes también.
Homenajes, ¿no? Y que existió fue Lenny Bruce, que fue como el último gran amor de Mitch, pero era este tipo totalmente quebrado.
Que era un tipo talentosísimo, pero súper roto personalmente.
Con un alma quebrada.
I have a
plan. Don't plan. Work. Just work and keep working. There is a moment in this business. Windows open. If you miss it, it closes. Just don't.
Exacto. Él sí existió. Él murió a los 40 años de una sobredosis. Hay un episodio en donde muestran que él ya estaba vuelto mierda y Mitch, a través de Susan, va a tratar de rescatarlo. Esa era uno de los últimos momentos en que se le vio a él, y su monólogo es muy similar a lo que el Lenny Bruce de la vida real hacía. Y pues existió un universo en donde existía Mitch Maisel y se enamoraron, o hubo un intento de ser pareja. Pero él fue el único que existió. El resto era lo que su merced decía, como personajes... Como homenajes.
Homenajes. O sea, tal artista que fue muy importante en 1900 no sé qué, y aparece ahí y uno sabe, uy, hay una referencia ahí a alguien que fue muy teso. Se tocan muchos temas dentro de la serie, la homosexualidad, el lesbianismo, por supuesto, desde el punto de vista de Susan, pero también desde lo que implicaba el esconder eso para poder triunfar dentro de la serie. A mí la serie, la verdad, es que me dejó tal vez con uno de los finales más satisfactorios de una serie, ¿no?
Sí.
Porque estamos acostumbrados últimamente a que esa mierda sea siempre triste, ¿no? A que, o sea, como que sea Succession.
¿Te pareció el final,
sí,
de Succession
Kendall,
triste?
Una grandísima mierda y fracasaste.
Pero se lo merecía.
Sí, se lo merecía, sí. Pero, sí. Pero no, por, no fue un final feliz, marica, ¿sí? Pero fue que dijimos,
depende,
todos,
si eras el
chimba,
Team Tom,
gracias.
Si eres del Team Tom, sí.
Con todo lo bueno que me caían esos mares, Tommy Greg, parce, no.
Los odio.
No, pero, o sea, para mí no fue un final feliz, pero con ellos sí fue, o por lo menos con Mrs. Maisel sí fue un final feliz.
Amén.
It's showtime.
This is my lucky day.
I'm gonna get this.
Ay, fue un gran final. Yo amé el final de Mrs. Maisel. Además, porque me parecía muy redondo que todo el mundo terminara hablando. O sea, como que todos tuvieran un final. Incluso creo que el gran amor después de Susan fue Joel.
El ex marido,
sí,
claro.
Joel, el ex marido.
Que me pareció que fue como el que se reivindicó durante toda la serie, ¿no?
Divino.
Empezó como el gran enemigo de ella y terminó todo el mundo queriéndolo.
Ah, sí, yo lo amaba. Además, porque cometió una cagada. Yo creo, incluso, si le tengo que decir algo malo a la serie, es que hubo un momento en donde a mí no me gustó cómo terminó ese círculo de la novia de Joel, que era...
La chica asiática.
La chica asiática, que es Stephanie Shu, la de sí. Todo al mismo tiempo en todos lados. Y que la vieja como, no, perdí el bebé y me voy. Sí, como que me pareció como muy...
Muy
saquémosla.
Abrupto.
Sí, muy abrupto, no me gustó eso porque...
Y muy probablemente eso sucedió porque a ella le fue re bien. Con la película de
Everything
Everywhere All at Once.
Seguramente.
La terminaron sacando, muy seguramente.
Sí, como, uy, también seguramente tenía otros proyectos. Y yo creo que incluso con ella en escena, el final hubiese sido magnífico, porque de todas maneras Mitch trató de ser amiga y eso también me gustó. O sea, me gustaba como que nunca hubo una pelea por Joel. Como que ellas dos nunca trataron de ser enemigas, sino simplemente como, aquí hay un papel que yo siempre voy a cumplir, que es la mamá de los hijos de él. Sí. Pero yo no me voy a meter contigo porque, pues, la vieja tenía con qué levantar y levantó en todas las temporadas. Porque, pues, sí, o sea, Rachel Brosnahan es preciosa.
Sí, la madre. De hecho, ella tiene una historia muy larga con nosotros, pero tiene que ver con House of Cards. Y es una historia que no se puede contar acá.
Pero es que yo, a mí se me olvidó que ella era la chica
la
de
maldita
House of
prostituta.
Cards.
La prostituta de House of Cards.
La prostituta de House
claro.
of Cards. A mí se me olvidó completamente y yo lo vi.
Y ahora es Lisa Lane, o sea, es...
Ah, sí, está triunfando. No, yo le tengo una pregunta a su merced. ¿Cuál fue, además de Mitch, obviamente, cuál era el mejor personaje? ¿O su personaje favorito?
O mi personaje favorito. Yo creo que es Susan. Business is really picking up. It's a busy professional office now. A mí Susan me parecía muy pro. Porque además me parece que era la que más, como, más libre hablaba. Era la más
sí,
real, tal vez.
Sí.
La jodida, la que estaba tratando de triunfar en un medio que le gustaba, en el que ella tenía talento, pero siempre la por debajeaba.
Sí.
También pareciera que físicamente su apariencia la afectaba para que la por debajeara.
Claro, o sea, chiquita, petiza, muy
cuadradita. Y eso
muy
la hacía ella ser más fuerte.
Sí.
Pero si yo le tuviera que decir del personaje que conmigo, o sea, terminó robándose el corazón, que yo creo que es el ex marido.
Joel.
Que es muy difícil, claro, porque además de golpe uno como man también se identifica mucho porque uno de man comete muchos errores por impulsivo, imprudente, no pensar con la de arriba sino con la de abajo, ¿sí?
Seguro.
Es decir, y es muy de man, pero también estaba el man, o sea, se le notaba que era una persona que quería ser una buena persona.
Y además que él también tuvo un arco muy bonito porque él también dejó la empresa donde estaba, dejó a los papás y nada, me voy, marica, a armar mi sueño que era tener un bar.
Además que entendí una cosa, ¿no? Que me parece que mal que viene, siempre que suceden esos arcos familiares, amorosos, de relaciones, por más que vos hayas cometido un error, por más de que vos sientas que no hay nada que se pueda hacer, digamos, desde el punto de vista romántico,
sí,
el dar un statement diciendo, parece que esta era la vieja de mi vida.
Sí.
¿Verdad? Independientemente de si yo la cagué, si fue un huevón, si... Ese fue el amor de mi vida y ya pasó, y listo, lo pude y listo.
Y amé que ella fuera el amor de su vida también. O sea, que ella también sí, lo considerara el amor de su vida, porque al final, de hecho, ella mueve una foto en su gran mansión porque logró lo que quería, y por eso el monólogo al final es tan lindo, y es porque yo quiero ser muy famosa y quiero que no me importe y no sé qué, y lo quiero lograr con esto, bla, 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 no sé qué, y al final lo logra. Y una de las fotos, o la foto que tiene más cerca a ella, es la foto de ella en el matrimonio, y eso me pareció muy lindo. Mi personaje favorito fue el vestuario.
Qué gonorrea, ¿no?
Qué bueno.
Pero ahí era donde yo decía...
O sea, eso...
Usted me contó una vaina ¿qué? Off the record, ¿no? Que era que parece que la habían acortado de aposta, ah, ¿por sí. qué?
Según yo vi en IMDb, la serie la cancelaron. O sea, la quinta temporada iba a ser la última porque Amazon no tenía tanta plata y necesitaba la plata de Mrs. Maisel y de otras series que, pues, no vi. Otra serie es para hacer la serie del Señor de los Anillos, que mala como un putas.
Que fue,
perdón.
Sí.
No pido perdón. Ah, bueno, y también teniendo en cuenta pues la plata, pues es que mucha plata se iba en vestuario. O sea, Mitch costaba
es que
mucha plata.
Es que esa serie debe ser costosa.
Muy costosa.
Se grabó en Nueva York y hicieron con sí. vestuario. Y cuenta el vestuario para los extras, porque eso no tenía.
Exacto.
Eso no tenía CGI.
Exactamente, no, muy pocas cosas, sino ninguna. O sea, estoy muy segura. Y pues, marica, el vestuario de Mitch era hermoso y además no era fantasioso. O sea, seguramente era un vestuario de alta costura, porque era, obviamente siempre te muestran que esto es gente con plata. Y además eran judíos. Esto no es antisemita, estoy solamente haciendo una observación.
Además son los judíos de plata de Nueva York. Uh-huh.
De acuerdo, y además que se estaban asentando en lugares de Nueva York que iban a ser muy famosos. Recuerdo que en una de las escenas finales, uno de los amigos de Abe, el papá de Mitch, cuenta que había vendido su casa en los Hamptons, que porque eso no iba a dar plata. Graso error, graso error, pero igual lo hizo.
Pero no era el judío.
Pero no era el judío, porque seguramente
lo hubiera dicho.
No, y creo que Abe hizo mala cara con eso y es como, hermano, estás haciendo un mal negocio.
La estás cagando.
Puntualmente con eso era el cuidado con el detalle. Y eso me parece que terminó siendo personaje. O sea, el cuidado con el detalle de lo que ella se iba a poner, de lo que era alrededor. Incluso la casa de los suegros, las oficinas, el metro.
Las cocinas, incluso. Porque ahorita eso es mucha vaina que se está volviendo a ver acá, ¿no?
Ay, sí, yo muero por la cocina de Mitch Mason.
De colores, o sea, y los colores pasteles.
Muero por la cocina de Jim, por el vestuario. O sea, creo que me volví a reencontrar con esa moda que igual también le habla como al cliché de la mujer de Upper East Side, o sea, Carrie. O sea, puede ser el cliché neoyorquino, pero igual es una cosa que es visualmente muy atractiva.
Pero mire, usted trajo un tema que me parece importante hablarlo. Y es, ¿qué pasa cuando uno le intenta dar la vuelta a un tema para verlo desde el punto de vista femenino? Y ajá, en eso, mucho han criticado Sex and the City viejo.
Sí.
Ahora.
Sí.
De lo que mostraba, de lo que hacía. Y yo no sé si a usted le parece que si eso sea criticable o no. ¿Por qué se lo digo? Porque al final era una realidad distinta. Es decir, en estos momentos tenemos otros criterios para poder decir eso estaba mal, por supuesto, pero no significa que vamos a acabar por eso esa serie.
Es que yo no vi Sex and the City.
Pero pongámoslo en el punto de Mrs. Maisel. En estos momentos ella plantea ciertas cosas que van muchas de ficción, que seguramente hubo un personaje femenino así de fuerte.
Y existieron muchos en la industria del entretenimiento.
Del entretenimiento que hicieron statements también a nivel femenino.
De acuerdo.
A nivel del género, de las oportunidades.
No, yo creo que el feminismo no tiene época. Digamos, ahí no hablaron de derechos reproductivos, que es el gran tema.
Pues lo hablaron.
¿Cuándo?
Pero muy por encima, porque al final fue la decisión por la que el exesposo de Mitch terminando, valga la redundancia, con la chica asiática.
Claro, porque ella como...
Porque ella dice, parce,
íbamos a ser papás, sí.
Íbamos a ser papás, pero yo prefiero mi profesión.
No, y además, y que tú sabes que mi gran amor es mi profesión y que incluso, digamos, ella dice, there is no baby. Entonces es como, bueno, podemos, o sea, lo deja muy abierto a que pudo haberlo perdido o...
Pero ayuda mucho la reacción.
Bueno, ahora no.
Ayuda
no sé
mucho la reacción de él, me parecía.
¡Claro!
O sea, como la manejan, ¿no? Al final.
Sí, que creo. Sí, pero nuevamente, creo que, digamos, no era un tema. Iba a ser un tema en los 60s, pero esto es en el 59, 60, 61. O sea, era como una cosa muy.
Se estaba muy
por
hablando.
Por ahí estaba arrancando, pero todavía no era un tema.
Ahora, no sé si eso también nos diga algo de lo que. De lo que es la serie. De lo que implica la serie para hablar de un punto de quiebre para las mujeres también en la industria, ¿no?
Sí.
O en general, ¿no?
Pues yo no conozco mucho de cómo haya sido la industria en ese momento, pero sí creo que debieron existir muchas mujeres así. Por ejemplo, el personaje de Lennox, que es esta actriz que era la de High School Musical, no, la de Glee. ¿Te acuerdas? Que es esta alta rubia de Glee.
Sí, sí,
que
sí.
Ella
sí
estuvo también en la serie y era también esta vieja hiper mega rica y es como, marica, yo hago lo que se me dé la puta gana. Creo que también había un statement muy grande del empoderamiento a través de lo económico, que tiene muchas vertientes dentro del feminismo.
¿No?
Y que la independencia viene con la independencia económica, que tiene mucho sentido, pero hay otros tipos de independencia. Y siento que desde ese punto, de todas maneras, había algo que decir. Y había algo que decir de luchar en una industria contra hombres. Yo, nuevamente, siento que el feminismo no tiene temporalidad y que se estaba hablando en un punto muy importante y que también se reflejaba en el nuestro. Porque muy segura, o sea, a mí la frase de qué hacemos con los manes que se quieren tomar el mundo... O que son dueños del mundo y como les pasamos por encima, me quedó mucho porque es como, jueputa, es que así nos toca.
Pero además, es claro, es muy disidente porque habla mucho de la forma como las mujeres siempre han buscado poder entrar.
Exacto.
Tengo que entrar al círculo, entonces ¿cómo tengo que entrar? Por acá no puedo entrar porque esta entrada es para los manes. Pero me doy la vuelta y ya vuelvo a entrar.
¿Listo? Y ahí tengo que traer en colación algo que me pareció muy lindo, y es que Mitch nunca lo dio por trabajo. Y eso me parece que es absolutamente
y que
resaltable.
Lo hubiera podido hacer al final.
Y que lo pudo haber hecho con este man Ford.
Con este man Ford, porque a la vieja le gustaba.
Obvio,
me parece a mí.
Pues aquí no le va a gustar.
Pero
es
ella sabía,
papelazo,
si
y
yo
era
lo
chusquísimo.
Hago así, esto no va a ser.
Eso no va a ser. Y ya se lo valor, digo. Yo soy la vieja. O sea, se lo pongo en estas. Y en estas condiciones, si yo me meto con usted, marica, yo voy a ser la vieja que se metió con usted, no voy a ser yo. Y eso es una reivindicación enorme. Ahora, si hay otra serie en donde reivindican que una mujer utilice su cuerpo para lograr las cosas, pues también está bien. En este caso, simplemente en el marco de la narrativa de Mrs. Maisel no quedaba, porque el personaje no era así, porque la serie no estaba contando eso y porque lo que estaban mostrando era otra cosa. Pero de todas maneras, es una opción. En Mrs. Maisel no lo fue porque el personaje nunca fue así. De hecho, hay una cosa muy linda con el personaje, y es que el personaje termina siendo como muy ingenuo al principio y luego se vuelve una avispa, pero nunca es porque le haya pasado algo malo. Lo malo que le pasaba es que le cerraban las puertas, y eso era más bien la gasolina de ella. Entonces eso me pareció muy lindo.
Oiga, ¿qué le queda de la relación con la mamá? A mí al final me quedó un tufillo maluco.
Sí. Y usted, que Hollywood tiene una relación como muy difícil con las mamás. O sea, hay muchas series en donde la relación con la figura femenina de la mamá es una figura complicada. Digamos, lo hablábamos en el capítulo de Succession, digamos que la relación de la mamá con ellos, pues la mamá era una porquería, y entonces nosotros éramos, y el resto, pues marica, se sintió mucho por eso, especialmente Shiv, aunque la relación con el papá era la que importaba, digamos, en el marco de la serie. Pero Two and a Half Men.
Pero ella es la mujer que es por la mamá.
Exacto. O sea, sí, Shiv es la mamá. Es la mujer que es. Y la mamá que va a ser.
Y soy medio manipuladora porque mi mamá siempre lo fue.
Y la mamá que ella va a ser es por la mamá. Lo mismo. Y también. Two and a Half Men, que es una serie absolutamente machista y que nunca debió existir. Yo antes decía es una serie para manes, pero no, es una serie machista. También, pues digamos, la mamá era el problema, la culpa de Charlie Sheen era la mamá, y es como, no seas tan hijueputa, no es culpa de una mujer, malparidos. El caso es que, pero sí siento que a mí me gusta que hablemos de esas cosas, de las relaciones familiares, porque hay una cosa que sí es como, ya, entiendo, con mi papá nunca me va a dar aprobación, pero el papá se da cuenta. En cambio, Mitch era muy similar a su mamá en términos de tercas, de convencidas de lo que hacían, porque la mamá también tenía su proyecto de casamentera.
Sí, y no
nadie
le
creía,
mal,
y no le iba
pero
mal.
No le iba tan mal. No,
igual que el proyecto de ser comediante de su hija. Eran cosas completamente X.
El proyecto, ¿no? Y sí. Siempre era el proyecto de mujer.
Your little project. Sí, era así. Entonces, y pues las dos estaban en un camino. Y al final yo recuerdo que hay una escena de redención, y es cuando Mitch está como en los 70s, 80s, la mamá ya está vieja, gastan un montón de plata porque el negocio ya no va bien, y Mitch le dice como su contador, como vamos a gastar toda la plata que sea posible porque mi mamá cree que es una buena idea y es lo que yo tengo para darle la vida que ella se merece al final del tiempo que yo tengo
para
con ella.
Para terminar de darle la felicidad, que es lo que ahí uno dice... Pero la mamá, marica, como jode, marica. Y de hecho, como que en parte en edición lo relacionan, ¿no?
Y al final la
como
mamá dice, le dice...
Mire cómo la jodía con lo de la llamada de que no le había avisado.
Y mírala.
Y mírala,
te busco.
Apóyeme.
Y al final sale la mamá diciendo, tengo esta gran idea, no sé qué, ta, ta, ta. Y ella como, sí, mami, es una gran idea. Y pues sí, uno al final dice que sí. O sea, creo que hay una cosa de redención. Creo que es una relación difícil. Creo que lo nuevo... De nuevo, Hollywood tiene una relación como difícil con sus mamás, entonces...
Los americanos, yo creo, mal que bien, es un reflejo a su sociedad.
Exacto, lo mismo, de todo al mismo tiempo, en todos lados, era una historia de mamá.
Todos tenemos problemas con nuestras familias.
Pero en general, con la figura femenina es curioso. En todo al mismo tiempo, en todos lados, era una historia de que la mamá se pelea con la hija.
Pero sí, vea, es que la familia le define a usted todo. Al final.
Y los gringos no tienen esa conexión familiar que los latinos sí tenemos. Eso lo aprendí en unas semanas en Estados Unidos. Pero
en un intercambio
en un intercambio cultural en Estados Unidos aprendí eso. Pero sí, y luego entonces te vienen a echar la culpa. Entonces, vale. Pero yo sí creo que es muy bonito ponerlo en esas proporciones. O sea, no era bueno, no era malo, solamente que existía. Y nunca dejaron de ser, en medio de todo, nunca dejaron de ser buenos abuelos. O sea, yo me preguntaba varias veces en esta temporada de quién le cuida a los hijos a este hijo de puta. O sea, la vieja llega borracha todas las noches, o al menos con un trago encima, que le tocaba porque era su trabajo y así se hacían las relaciones públicas en el mundo del entretenimiento y se siguen haciendo así. Pero también, ¿quién le cuidaba a los chinos? ¿Quién los sacaba a pasear? ¿Quién los recogía del colegio? Los abuelos. Y eso sí fue muy generacional. A nosotros también nos criaron nuestros abuelos.
Habla mucho también de la cultura. Bueno, hay que decirlo, es que es cultura judía. Al final es una cultura judía en Nueva York, hablando de cómo su familia o cómo todo gira en torno a su familia. Porque para el ex esposo de Mitch era igual.
Total.
Eran sus papás, lo que ellos pensaban, lo que iban a pensar de sus parejas.
Al final, cuando detienen a Joel, que es en una sinagoga, están ellos dos con el hijo de ellos que citan, con la esposa que es por allá de un... Bueno, de Israel. Es que tienen un lugar específico en donde se van a cultivar, que no recuerdo en este momento el nombre, pero es una chica. La chica ya tiene un hijo y la vieja como odia a tu mamá. Y es como marica.
Bueno, la de Succession, ¿no? La hermana, la cuñada de Mitch. La cuñada de Mitch es la esposa del hermano mayor de los de...
Era Willa, marica, si alguien ganó en Succession fue Willa por un ratito, porque no se va a quedar con ese apartamento, pero dale. La gran Willa era la cuñada de Mitch, pero era porque era la esposa del hermano y salió dos veces y por fin me di cuenta que era ella. Entonces tal vez no puse atención en las otras temporadas de que era Willa. Pero...
¿Cuál fue? Oiga, yo le voy a hacer la pregunta de vuelta. ¿El personaje favorito suyo?
El vestuario.
Pero ¿y si no fuera...? No, es que el vestuario es marica, es una putería porque además es impecable, ¿no?
Impecable. Pero mi personaje favorito, además de Mitch... yo me quedo con Abe, el papá.
El papá.
Es un personajazo, marica, es una caricatura maravillosa.
Qué chimba, ¿no? Qué actorazo, ¿no?
Qué actorazo. Por ahí en una temporada estuvo George Constanza, que era el amigo de él, ¿no?
Sí.
Me quedo con él. Me parece que la reivindicación del papá viejo, marica, que trata como de salirse de ese cuerpo de señor y todo eso y decir como mi hija realmente.
What could she have been if I had helped her and not ignored her, ignored who she really is. My daughter is a remarkable person, and I don't think I've ever said that to her.
Pues puta, bonito, ella, ¿no? ella era la genio, huevón, no era mi hijo, era la genio era ella, y nunca me di cuenta. Eso me pareció hermoso. Y ay, marica, a mí Sophie Lennox, gracias, ese era el personaje de la señora de Glee, creo.
Sí, sí.
Ay, me encantaba, marica, me parecía que era la antítesis, que fue todo lo que fue Maisel después. O sea, como esta vieja,
la vieja que hace shows para ganar más plata,
sí, super millonaria y como la opulencia.
Bueno, con la diferencia que ella la mantuvo.
Sí.
O sea, ella se mantuvo y la otra tuvo crisis y volvió y se
sí,
fue.
Y que seguramente fue algo que tuvimos en Mrs. Maisel, pero que nunca vimos.
Pero que habla mucho también de la relación entre mujeres dentro de laboral, si me hago entender. Porque esto es algo que, digamos, me lo decía mucho mi vieja hace muchísimos años, que muchas veces somos las mismas mujeres las que terminamos poniéndonos enfrente y que terminaba siendo una barrera estúpida en vez de apoyarnos nosotros, o por lo menos poder generar una especie de comunidad que apoyara a más mujeres a salir en medio de eso, en medio de lo que era el espectáculo, de lo que era poder salir como mujer sola dentro del gremio del espectáculo que era manejado por manes. Eso solamente lo manejaban manes, ni una sola vieja entraba ahí, pero además la vieja que ya estaba posicionada trataba de hacer a un lado a la que quería entrar, que fue lo que le terminó pasando a Mitch con la vieja de... ¿Cómo se llama esta serie? De Glee.
Sophie Lennox.
Sophie Lennox, sí. ¿Tiene algo que ver con la artista? Porque se parece a un huevo, marica.
Yo
hermanos.
Creo que es esa misma vaina.
Debe ser hermana de marica.
Realmente se llama Jane Lynch y no es hermana de la cantante.
Yo creo que sí. Yo creo... Como intentemos hablar de... Intentemos... hacerle como una parodia a alguien o un homenaje a alguien. Ajá. Seguramente existió una Sophie Lennox, pero yo no conozco. El que sí sé, porque me gustaba mucho, era Lenny Bruce, que también me pareció un personajazo. Siento que todos los personajes...
Mucho estilo, ¿no?
¿Ah?
Mucho estilo, ¿no? Porque
mucho
además
estilo,
el man como que transmitía esa confianza,
seguridad.
Que se quería.
Ay, marica, eso es una cosa que me encanta de los manes. Punto. Marica, la seguridad de Omar, marico, man que se la crea. Y yo creo que Lenny Bruce se la creía. Y además el actor es un churro. Pero me pasa lo mismo que Stewie, el de House of Cards. ¿El de House of Cards qué? Stewie, el de Succession.
¿El de Family Guy?
Bueno, Quagmire se lo cree. Ay, datazo, marica, datazo que me enteré. La actriz de Mrs. Maisel, que es Rachel Brosnahan, está casada con el actor que Mrs. Maisel hacía el productor del programa.
¡No!
¿Sí?
El que no quería a Susan.
El que no quería a Susan.
¡No!
¿Sí?
¡Severo!
Se ven divinos. Paso. Igual. Así con esta nota alta del amor.
Gracias,
Tatiana.
Roberto,
te dejo.
No, no, sí. Seguimos con las tapas. Importante hablar de Last of Us porque a mí me parece
importante, aunque todos los podcasts de series ya hablaron de The Last of Us, pero sí. Nadie lo va a hacer como nosotros lo hacemos.
Seguro, porque todos, seguramente lo que usted está pensando nosotros lo vamos a decir.
Y nos vamos a morbosear a Pedro Pascal.
Y yo voy a decir lo que muchos no quieren decir, pero están pensando.
¿Qué?
Y es que muchas de las cosas que The Last of Us hizo muy bien, The Walking Dead había mostrado algo de eso. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta nuestra primera edición cara a cara, face to face. Nos vemos pronto, chao pues.
Ahora esto es personal.
Hasta la vista, baby.
Oye, él quiso matarme, ¿acaso no lo recuerdan?
Noto a sus.
Bankruptcy.
This is personal.
Esto es personal.
Otra manera.